Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Bram Stoker en el centenario de su inmortalidad. Módulo 2. Lectura comentada de la novela Drácula. Primera parte.
Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a entrar en el texto y a tratar de adentrarnos en él, ver una serie de características. Bram Stoker tiene varias características que lo van a distinguir de la literatura anterior a él y que por eso hacen que Drácula sea una novela que marca un antes y un después en la literatura de vampiros. ¿Por qué Transilvania? Transilvania es una palabra tan familiar que hasta los niños ahora la conocen, sobre todo con el estreno de la película Hotel Transilvania, donde el vampiro es un ser doméstico con preocupaciones humanas, como ya las tenía antes el abuelo de la familia Monster o la Morticia de los Locos Adams, ¿no? El vampiro se va humanizando, va entrando cada vez más en el terreno también de la comicidad y de la cotidianidad. El Count Count de Plaza Sésamo también. Pero Transilvania, en el instante en que Bram Stoker publica su novela, pues era un territorio absolutamente lejos de la imaginación de los lectores. Podía estar cerca de los historiadores o de los especialistas en literatura y en historia renacentista, pero no para el lector común. Así como a Julio Verne le admiraba a sus lectores que conociera con tanta penetración lugares a los que nunca fue, también los lectores de Bram Stoker pensaban que él era un conocedor profundo de Transilvania, que había viajado varias veces, que había estado por allí. En realidad, nunca lo hizo. Al igual que Verne, viajó con la imaginación. No sé si ustedes recuerdan que la primera novela de Julio Verne, su primer relato, está situado en México. Su primer relato se llama Los primeros navíos mexicanos, también conocido como Un drama en México. Pero se refiere a un hecho histórico. Unos españoles que desertan, que se amotinan, llegan a Acapulco y tienen la idea de vender esos dos navíos al gobierno de Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente, para que tenga el gobierno mexicano una armada. Ese es el tema histórico, el pretexto. Después vienen una serie de aventuras, traiciones, pero la descripción del paisaje mexicano es totalmente fiel y es porque Julio Verne leyó a Humboldt. Humboldt le dio todos los elementos para poder hacer su descripción del paisaje mexicano. Y curiosamente, la última novela de Julio Verne también se sitúa en México. Es una novela póstuma que se dice que pudo haber terminado uno de sus hijos. Es una novela que se llama El último hombre, que se sitúa en Rosario, Sinaloa, curiosamente. Tiene algunas inexactitudes, por ejemplo, dice que Rosario es mar. Pues Rosario, Mazatlán sí lo es, pero Rosario es una población como a una hora tierra adentro, pero no es mar. Muy interesante novela de anticipación. Bueno, pero regresando, el paralelo con Verne es pertinente porque Bram Stoker lee sobre todo un libro de Emily Gerard, una mujer que había sido esposa de un embajador en Rumania, en Hungría, y escribió un libro llamado The Land Beyond the Forest, o sea, la tierra detrás de la selva, que eso significa, o detrás del bosque, eso significa Transilvania, detrás de la selva. Transilvania es como la Marquesa, ¿no? Es un lugar precioso. Pero ya quisiera verlos a ustedes perdidos en la Marquesa en la noche, a ver si no les da miedo, ¿no? Sí, es un lugar muy tupido, con mucha vegetación, con una vegetación muy próxima a nuestro Estado de México. Y la palabra Transilvania se ha convertido en sinónimo de vampiro. ¿Por qué escoge este enclave el autor? Porque en Europa Central se habían desarrollado la mayor parte de las leyendas sobre los revinientes o vampiros. Antes de que los vampiros se llamaran tales, vam, sangre, pir, monstruo, que es una palabra serbia, una voz serbia, que eso significa básicamente monstruo que se alimenta de sangre, el muerto que regresaba de la tumba, o el no muerto que regresaba de la tumba, se llamaba Reviniente, Los Revenants. Incluso uno de los primeros libros de Dom Agustín Calmé, un padre dominico, hablaba de los brucolacos y los revinientes, un manual sobre estos seres que regresaban a molestar a los vivos. Y se decía en esa época, en el siglo XVIII, que los seres que morían en situación irregular, los suicidas, los adúlteros, los niños sin bautizar, eran los seres más proclives a regresar de entre los muertos. Por eso, a los seres de los cuales se sospechaba que podían ser vampiros, se les enterraba boca abajo y con una estaca para que no se salieran. De allí comenzó mucho del mito de la estaca de madera, que en el caso de Stoker no se aplica, ¿no? Las armas con las cuales muere el vampiro son otras, un kukri y un bowie. Entonces, en la Europa Central, todas estas ideas se fueron desarrollando, la idea de los revinientes, y la palabra vampiro comenzó a utilizarse, incluso aparece ya en la enciclopedia de Diderot, cuando Hernán Cortés viene a México y varios de sus soldados ven que este animalito llamado Desmodus rotundus, bueno, descrito científicamente así, el murciélago vampiro, se alimentaba con la sangre de las vacas. Recordaron las leyendas atribuidas a los antiguos revinientes europeos y por tanto le pusieron a ese inocente animalito vampiro. Por eso dice José Emilio Pacheco en un poema que se llama Indagación sobre el murciélago, que el animalito no sabe nada de su prestigio literario, fue un prestigio que se le impuso. Y por eso cuando ustedes ven en las películas estos enormes murciélagos que llegan afuera de la ventana de la muchacha, pues son absolutamente falsos, porque los murciélagos de ese tamaño no son hematófagos. El Desmodus rotundus pesa muy poco y existe solamente desde el río Bravo hasta la Patagonia. O sea, es un animal absolutamente nuestro. No hay vampiros fuera del territorio iberoamericano. Esta verosimilitud es la que va a otorgar a la novela de Bram Stoker una característica peculiar que no tenían las novelas góticas tradicionales. La novela gótica tradicional se ubicaba en territorios fuera, en Italia, en Albania, pero siempre también lejos, en un tiempo indefinido. En cambio, el gran mérito de la novela, lo que la vuelve más próxima, más aterradoramente verosímil, es el hecho de que ocurra en momentos paralelos a la publicación. De acuerdo con lo que los críticos han podido establecer, la novela se publica en 97, pero la acción ocurre en 1893. Y el tercero, haber elegido para darle sentido verosímil al personaje a una figura histórica, la de Vlad Tepes. Haber elegido a este príncipe, estudiado por Florescu y McNally, que fueron los primeros en tratar de seguir los pasos del Drácula histórico, y este libro se llama Drácula, príncipe de muchos rostros. ¿Quién era Vlad Tepes? Bueno, era una figura heroica, es una figura heroica para la historia rumana. En Tergoviste hay una escultura de Vlad Tepes, pero Vlad Tepes es un héroe nacional. Si ustedes le preguntan a un rumano si era vampiro, pues eso no se le ocurre. Claro, la fama y el turismo han hecho que todo mundo vayamos en peregrinación a ver la escultura de Vlad Tepes. Es como si les dijeran a ustedes que el cura Hidalgo fue un vampiro. Para Lucas Alamán sí lo era, ¿no? El derramamiento de sangre que hizo en la Alhóndiga de Granaditas y las matanzas también que hizo, pues después con este torero que mataba a los españoles, pues sí, para mucha gente sí podía ser una figura sanguinaria, como lo fue Vlad Tepes. Esta figura histórica que rigió en lo que ahora es Rumania, él nació en 1431, el mismo año en que Juana de Arco fue quemada como hechicera en Rouen, y murió en 1476, 2 años antes de que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón unificaran el reino y después emprendieran la reconquista. Entonces, él vive en un momento de transición muy importante, y ese gran paladín en la lucha contra los otomanos, que los otomanos eran los otomanos eran los infieles. Vean qué interesante es esta oposición entre la otredad, que para Vlad Tepes significaban los otomanos, y cómo también para Jonathan Harker va a representar la otredad, el primitivismo, la animalidad, este personaje que ha pervivido a través de los siglos. Precisamente la figura de Vlad Tepes pues le da también tema a nuestro gran Carlos Fuentes para su novela corta o cuento largo, Vlad, cuya portada es espléndida, ¿no? Esta portada donde está el ángel de la independencia, la luna llena y los murciélagos volando alrededor. Esta es una obra que ha pasado desapercibida. Siento que por lo mismo de este desprecio que el público en general tiene hacia la literatura de terror, cuando se nos olvida que Carlos Fuentes nació a la literatura con los fantasmas. Su primer libro de cuentos incluye maravillosos relatos donde la fantasía está aliada a la historia, el horror a la poesía. Lo mismo sucede en el caso de ese cuento de amor y de fantasmas maravillosa titulada Aura. Y la novela de Fuentes es una intertextualidad de la novela de Bram Stoker, por eso le pone Vlad desde el título. Vlad Tepes viene a la capital mexicana con la intención de apoderarse de 20 y tantos millones de cuerpos llenos de sangre, y no se instala en la abadía de Carfax, como lo hace el Drácula original. Se hospeda, renta una casa en Bosques de las Lomas, una casa high-tech con muchas coladeras, y ahí lleva a cabo su pavorosa cruzada o anticruzada. Se va posesionando de una familia mexicana donde trabaja la muchacha que le consigue la casa. Pues un vampiro tiene que ser rico, ¿verdad? Un vampiro no puede ser pobre. Ni Satán Carroña de la familia Burrón es pobre, ¿no? Es, ¿se acuerdan del gran Satán Carroña, ¿no? Que tiene a su ayudante. Recuerdo un capítulo maravilloso de la familia Burrón en que Satán Carroña, que es un vampiro, le da pánico el SIDA, empieza a declararse el SIDA, y entonces decide meterse solo con muchachas de alta sociedad, porque dice son las que están bañadas y perfumadas. Y entonces su ayudante le hace notar, señor, no se da cuenta de que son las más promiscuas y usted que está ahí de baboso, ¿no? Bueno, entonces eso serían los antecedentes de la novela, de estos elementos que elige nuestro autor. Y sobre todo, regresamos a la palabra Transilvania, ¿no? Cuando se cumplieron 100 años de la publicación de Drácula en 1997, el gobierno de Coahuila convocó un concurso de cuento en torno al vampiro. Llegaron como 350 relatos. Y casi todos aquellos en los cuales aparecía la palabra Transilvania, automáticamente había que descartarlos. Nos dábamos cuenta, al leerlos, que eran los más débiles. Yo creo que el único que ha salido triunfante al utilizar la palabra Transilvania es Cortázar, en un cuento maravilloso que se llama Figuras dentro de un círculo rojo, donde jamás menciona la palabra vampiro, pero es un cuento aterrador. Solo dice el personaje, cuando entra a un restaurante, que se sentía en un enclave transilvánico. Ahí sí quedó maravilloso el término y nos da toda la ambientación de lo que es el vampiro. Bueno, la novela, como les dije, pues existen varias ediciones. En 1975 apareció la maravillosa edición anotada de mi amigo Leonard Wolf, y quisiera hablarles un poco de él. Leonard Wolf es, entre otras cosas, un especialista en literatura del romanticismo, un gran byroniano, traductor de Winnie Pooh al yiddish y natural de Transilvania. O sea, es un hombre que une todo, ¿no? En una ocasión, mi amiga Dori Ashton me lo quiso presentar, y cuando llegó y lo conocí, pues para mí fue extraordinario conocer en persona a alguien que yo había leído y admirado a lo largo de los años. Y él es el autor de este libro titulado The Annotated Dracula. Hay una edición nueva que se llama The Ultimate Dracula, pero lo que hace, sobre todo esta edición particularmente atractiva, es que lo que hace Wolf es tomar el facsímil, o sea, esta es la edición facsimilar de la novela, y colocarle las anotaciones al lado junto con fotografías. Lo malo es que uno se la pasa leyendo las notas, ¿no?, y se distrae del texto. Como decía mi maestro Eliseo Diego, una nota al pie de página es como una llamada por teléfono en la noche de bodas, ¿no? Uno está con el texto feliz, pero son textos precisamente para leerlos de esa forma. Y una edición más reciente es la de Leslie Klinger. Esta es una maravilla de edición. Claro, yo sigo siendo devoto de la de mi amigo Leonard Woolf, pero esta edición, sobre todo Leslie Klinger, que yo pensé que era mujer, cuando yo decía, mira, qué interesante que una mujer haya hecho una edición de Drácula. Es hombre y es abogado. O sea, se dedica a estas cosas porque le gustan. Igual que Leonard Woolf. Leonard Woolf es un profesor de literatura inglesa, pero pues la gente le sigue insistiendo que hable sobre los vampiros y escriba sobre los vampiros, entonces él se pasa haciendo esto. Y Leslie Klinger, además de la edición anotada de Drácula, también es el autor del Sherlock Holmes anotado. Tres volúmenes extraordinarios, una edición en verdad impecable de la obra completa de Sherlock Holmes, tanto los cuentos como las novelas. Y creo que en muchas cosas esta es una edición mucho más puesta al día. Como dice Klinger, se trata de anotar Drácula desde nuestra perspectiva. Entonces también tiene un magnífico apéndice. Bueno, entonces en 74 aparece el de Wolf. En 85 es apenas la primera edición de Drácula en Oxford University Press. Sí, se tardó mucho tiempo en llegar hasta nosotros. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en la novela, en la imposibilidad de verla toda. Yo les propongo que vayamos analizándola en cuatro bloques, en cuatro momentos, que podamos también ir señalando varias relaciones con otros textos o varias derivaciones. Primero están los cuatro capítulos iniciales que contiene el diario de Jonathan Harker, que son evidentemente los mejores de la novela, desde el punto de vista del clímax, desde el punto de vista de la creación de un misterio. Son textos que uno lee y relee con deleite y terror constantes. Y después de esos cuatro primeros capítulos, el lector, sobre todo el lector nuevo, el lector joven, comienza a desesperarse. Yo aquí aconsejaría el consejo de Penac cuando dice que el mejor derecho del lector consiste en no leer. Si el lector quiere brincarse a eso, pues que se lo brinque allá él, esté en todo su derecho. Pero yo aquí sí conmino al nuevo lector de Drácula a tener la paciencia para tratar de meterse en ese laberinto de contenidos latentes en los cuales las cartas nos van dando un retrato de los personajes, primero de los personajes femeninos, de Lucy y de Mina. Desde la primera carta que Mina le manda a Lucy, le dice, no había tenido tiempo de escribirte porque ser una maestra de escuela es un trabajo muy absorbente y demandante. O sea, ella es una mujer que trabaja mientras Lucy no lo hace. Lucy es una niña de familia, solo está interesada en casarse. Y en casarse bien, ¿no? Casarse bien desde el punto de vista económico, social, de prestigio. Sus tres pretendientes reúnen características peculiares. El doctor Seward es un médico de avanzada, un médico de prestigio que cada vez lo va a hacer más. Arthur Holmwood es un futuro heredero a un título nobiliario. Y Quincy Jones es un personaje, pues un cazador norteamericano que también tiene una fortuna, que también tiene una presencia física muy agradable y una posición económica interesante. Otro elemento importante va a ser la llegada del barco. Eso va a ser un parteaguas en la novela. Después se va complicando el nudo hasta la conferencia magistral sobre los vampiros de Abraham Van Helsing en el capítulo 18. donde se van uniendo todos los hilos hasta que se emprende la cacería, cuando el vampiro emprende su regreso hacia su tierra natal. O sea, piensen que en la primera parte tenemos primero el viaje. Hay el viaje de Harker. Se está internando en una tierra desconocida, en una tierra que no es la suya, y en un continente que también es totalmente desconocido para él. ¿Cómo dice la primera frase de la novela? Que es muy interesante. Dejé Múnich a las 8:35, llegó a Viena, después llega a Budapest, y dice él que mientras más se acercan, son más impuntuales, o sea, se va desapareciendo el escenario doméstico europeo y se va acercando más a un exotismo que le resulta siniestro por desconocido. Entonces llega a Klausenburg, se detiene en el Hotel Royal, donde ahora hay una escultura de un señor que dice bienvenido al hotel donde se quedó Jonathan Harker. Hay una parte en la novela donde dice algo muy importante también para esta nuestra lectura que estamos haciendo desde el punto de vista de los contenidos manifiestos, perdón, latentes, cuando dice, cené un pollo con paprika que me dio mucha sed, y luego pone, pedirle la receta para que la haga después Mina, ¿no? Y el gran Leonard Wolf se tomó la molestia de investigar la receta del pollo a la paprika que viene aquí, y de veras que vale mucho la pena hacerlo, ¿eh? Yo se los recomiendo, es un pollo muy bueno, muy rápido de hacer y muy sabroso. Bueno, entonces esta domesticidad de Harker se va complicando conforme se interna en un territorio donde surgen todas estas supersticiones de la gente, sobre todo pensando en que se trata de la noche de Walpurgis, la noche en que están sueltos los espíritus, y hay un punto que se va a convertir en un emblema para el cine y para el sentido del viaje como una iniciación. Me refiero al Borgo Pass, el paso del Borgo. Inclusive el personaje que acompaña al vampiro en la novela de Carlos Fuentes se llama Borgo. Es un enanito con un rostro bello. O sea, eso lo hace todavía más feo. Su rostro es muy bello, pero él es un enano deforme. Eso es un contraste espléndido que logra Carlos Fuentes en la novela. Y el paso del Borgo pues va a ser ese momento en el cual el personaje va a dejar de pertenecer al tiempo de los hombres para internarse en el mundo de los fantasmas. Piensen ustedes en el personaje de Carlos Fuentes en Aura. ¿Se acuerdan cuando va caminando por la calle de Donceles, una calle que le resulta familiar, que le resulta cotidiana? Y al transponer la puerta de la calle de Donceles donde vive Aura y donde vive Consuelo, cesa el tiempo que se mide por las horas y entra en un tiempo mítico, en un tiempo cíclico, en un tiempo mágico, donde todo es posible. Y la primera versión cinematográfica de Drácula, Nosferatu, que tiene otro nombre, pues dice, y entonces entró en el reino de los fantasmas, entonces los fantasmas se hicieron tangibles para él. Entonces el paso del Borgo va a ser ese momento, la selva oscura de Dante, el lugar donde la realidad se va a transfigurar y va a comenzar el reino de la fantasía, el reino de lo siniestro. ¿Se acuerdan que en el Nosferatu de Herzog el personaje hace el camino a pie porque nadie lo quiere llevar? Y es una escena extraordinaria, toda la música que la acompaña, el personaje caminando por las montañas. Es una escena de un gran romanticismo, en el sentido del romanticismo decimonónico, muy bien puesta. Entonces, es ese momento de preparación para el cambio que va a experimentar el personaje desde que cruza el umbral del castillo del conde Drácula. Y el castillo también aquí va a representar pues una característica peculiar. Y en Rumania hay varios castillos de Vlad Tepes, lo llevan a uno a varios. Pues sí, uno dice es el castillo de Drácula, pero como dice Werner Herzog, el castillo de Drácula está en la imaginación. O sea, la imaginación es la que crea esta posibilidad de que un lugar físico comprobable, la literatura lo toca y lo transforma. Es lo que sucede con la casa de Aura, ¿no? Hay muchos profesores y profesoras de literatura que envían a sus alumnos a buscar la casa de Aura. Entonces ahí van los muchachos con sus cuadernos, sus cámaras, y el número de la casa de Aura no existe. El número de donceles que menciona Carlos Fuentes no existe. En su cuento Tlactocatzine del Jardín de Flandes, igualmente habla de una casa en la calle de Puente Alvarado, que puede ser el Museo de San Carlos o puede ser la casa donde actualmente está un tox. Pero eso hace que nosotros como lectores comencemos a conjeturar y digamos, este es el escenario, o el Museo del Chopo. ¿Qué decir del Museo del Chopo, ¿no? Cuando se reinauguró en 75, se hizo un concurso de cuentos para darle nueva vida y llegaron un montonal de cuentos, también como 250, con diferentes interpretaciones. Un museo que ha sido también escenario de películas, La Mansión de la Locura y otras más. Entonces, todo esto se los digo porque un escenario real, la literatura lo transfigura y le otorga esta carga mítica, mágica, que es uno de los grandes privilegios del arte, ¿no? Poder tocar un objeto y transformarlo en algo que no es. Entonces, eso pasa con el Castillo de Drácula. El Castillo de Drácula es una entidad que desde la sola enunciación ya nos causa toda esta serie de emociones encontradas. Ya se trate de un castillo en ruinas, como aparece en la película de Todd Browning, de 1931, ya en un castillo con refuerzos de acero. Si ustedes se fijan en la versión de Francis Ford Coppola, el castillo tiene sus refuerzos con estructuras de acero, como correspondía a la revolución industrial de fines del siglo XIX. Todo eso lo cuidó mucho el director, de tal manera que pudiera ser convincente y no fuera un castillo que había durado a través de los años, de todos los siglos que había vivido el vampiro. Eso es muy, muy interesante.